COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Los lunes te acompañamos hasta las 4:30 de la tarde con todo lo relacionado con el deporte malagueño, como siempre, en los diales del deporte. En COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo. Recuerda, estamos en nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de lunes, 18 de octubre, fin de semana, pues con resultados dispares para el deporte malagueño. No ganó el Málaga, no ganó el Unicaja. En el caso del Málaga, poco tiempo tiene para analizar el empate frente al Zaragoza, porque ya van camino de Huesca, donde mañana tendrán una nueva jornada de Liga. Urge ya también tener una victoria fuera de casa para hacer al menos bueno ese puntito conseguido frente al Zaragoza. Tenemos hoy tertulia de fútbol. Nos van a acompañar en un ratito Sergio Cortés, José Criado, Juan de Villena y nuestro árbitro internacional Antonio Martínez Navarrete. También tiempo para el polideportivo, para el Unicaja, que vio frenada su racha de 3 victorias consecutivas, para el balonmano, con triunfo del Costa del Sol Málaga, del Trops Málaga, que pasa, por cierto, por primera vez en su historia la segunda ronda de la Copa del Rey, y nos sigue dando muestras de preocupación el Iberoquino Ante, que era nuestro representante en la Liga Asobal, y es que son colistas, no terminan de ganar y de adaptarse a la nueva categoría el equipo de Lorenzo Ruiz. Mucho que contar, así que me toca darte la bienvenida y vamos con los titulares de esta jornada de lunes 18 de octubre. Comenzamos una semana, esperemos con mucha ilusión y esperemos que con buenos resultados para el deporte malagueño. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Empezamos con el Málaga sin descanso, Javi, que pone rumbo ya a Huesca.
Sí, hoy van a dormir en Zaragoza y mañana en Barcelona, porque van a volver de vuelta por avión, porque ya sabes, hay 3 partidos en una semana. El equipo se mide mañana al Huesca en el Alcoraz. Paulino vuelve tras cumplir su partido de sanción y en palabra del técnico José Alberto López habrá cambios, pero no va a haber revolución en el 11 titular de mañana.
Sí, cambios va a haber. Revoluciones no. No soy un entrenador de revoluciones, ni cuando las cosas están muy bien ni cuando las cosas están mal. Me gusta mantener siempre un tono equilibrado y en esa línea vamos a estar, pero cambios sí que va a haber en relación al sábado.
Y primer gol, por cierto, encajado Enrique en la Rosaleda.
El Málaga, como bien sabéis, empató 1 contra el Zaragoza y pues ese 1-1, ese gol del conjunto zaragozano, fue el primer gol que encaja el Málaga como local. El equipo no supo rentabilizar ese golazo de Brandon y vio cómo los puntos pues volaban por segunda vez en la temporada en el estadio de la Rosaleda. Sobre su gol, precisamente, hablaba, y muy sincero, Brandon Thomas.
El gol yo creo que ha sido un poco más que fortuna, ¿no? Que al final yo he puesto el pie ahí, el defensor le da y me da a mí luego, y al final tiene la fortuna de marcar el gol yo. Y ya te digo, contento por sumar otro gol, pero sobre todo por ayudar al equipo a conseguir un punto.
Es lo que dice Brandon Toa, por cierto, no voy yo a la Rosaleda y encaja el primer gol del Málaga. Esto hay que arreglarlo. Mucha igualdad, por cierto, en la segunda división.
Sí, porque el Málaga es 13.º con 13 puntos y está a 4 del playoff y a 4 del descenso. Está, por tanto, en tierra de nadie. El Huesca viene de ganar al Girona el sábado 1-3 y el noveno con un punto más que el Málaga, que tiene 14. Víctor Gómez, que volvió al equipo y dio el pase de gol, dice que hay que olvidar ya el partido del Zaragoza y mirar al de mañana frente al Huesca.
Hacer el fortín aquí en casa es muy importante. Y como ya te digo, ahora a pensar en el Huesca, a intentar ver sus puntos débiles y nuestros puntos fuertes para poder pasarlos por encima y que decidir.
Roberto, el canterano, amplía su contrato hasta 2025.
Sí, el delantero malaguista de 19 años jugó su quinto partido con más de 45 minutos y amplía automáticamente su contrato hasta 2025, subiendo su cláusula hasta los 8 millones de euros. Roberto ha jugado 8 partidos, sumando un total de 339 minutos en los que en Ibiza ha hecho un gol.
Y en baloncesto Unicaja cae al noveno puesto.
Correcto, dices bien, Emilio, porque el equipo malagueño cayó derrotado el sábado 8-5-7-4 a manos del Baxi Manresa y vio frenada su racha de 3 victorias consecutivas en ACB. Unicaja llegó a ir perdiendo por 21 puntos de diferencia, pero llegó a tener opciones de triunfo. La poca consistencia defensiva y las pérdidas fueron claves en la derrota verde. Habla Caxicari de lo que habla es que falló muchos tiros el equipo.
Hemos fallado mucho y además tiros liberados, y ahí te condiciona, ¿no? Un poquito te afecta, digamos, ¿no? Psicológicamente y porque teníamos, es verdad, teníamos muchos tiros abiertos en la primera parte. E igual esos tiros, si metíamos un porcentaje normal que mete nuestro equipo, podíamos, no sé, tener más energía atrás, pero para mí lo principal, el principal problema era la defensa, ¿no? La energía, era la agresividad, que íbamos tarde en cada situación, ¿sabes? Entonces, pero bueno, teníamos un desacierto y muchas pérdidas, demasiado. 18 pérdidas para mi equipo, yo creo que es demasiado.
Ahí está la palabra de Fotis Kasikari, que está, tanto él como el equipo, pendiente de Butel para el debut en el Carpena, en la Basketball Champions League.
Así es, el equipo se ejercita esta tarde, pendiente del alero francés, que tiene molestias en la cadera y que ya casó baja en Manresa. Los malagueños entrenarán como local la nueva competición y contará con la presencia de Patro Komnenos, director general de la Euroliga. Se estuvo por aquí, ¿verdad, Emilio?
En la COPE lo tuvimos,
correcto,
¿sí?
Efectivamente. Kasikari se espera mayor consistencia de sus pivots.
Nosotros estamos en una situación que Mike Leary, que está en una adaptación, todavía no es consistente como estábamos esperando. Yannick, no sé, por el tema de verano, de que estaba lesionado tantos meses y tal, y es joven y necesita también coger un ritmo y estar más tranquilo en la cabeza, porque está muy ansioso. Nos faltaba Axel Butey, que es un jugador fundamental para nosotros, pero bueno, yo creo que igual así podíamos ganar hoy, podíamos tener, digo, mejor suerte, ¿no?, en el partido, llegando los últimos minutos.
El Costa del Sol Málaga gana tras una dura semana, ya empieza en el siguiente partido, que se disputará en Fuenlabrada y, ya sabes, no en Ciudad Jardín.
Sí, sí, efectivamente, parece que va a ser en Frigiliana, que es el pueblo malagueño que va a acoger ahora al equipo femenino. Y es que el conjunto de Suso se impuso 16-36, de 20 goles de diferencia, al Mordevedre. Tras una semana movida, ya saben, por el trato recibido por los responsables del pabellón Ciudad Jardín, el equipo de Suso Gallardo fue un rodillo y pasó por encima de su rival. Habla Sole López, la capitana del equipo, hablando del partido del otro día.
Bueno, la verdad que sí, que veníamos de trabajar durante toda la semana, que sabíamos que Mordevedre era un equipo súper difícil, lo viene mostrando durante la liga, ¿no?, que son sobre todo en casa muy peleonas, que no paran de luchar, y yo creo que la mejor opción que hemos tenido ha sido salir seria desde el principio, sobre todo en defensa para poder correr, que yo creo que eso es lo que nos ha dado el resultado tan abundante.
El sábado 6 de la tarde, Costa del Sol Málaga, Balonmano Salud de Tenerife, como digo, a las 6 en Frigiliana. Ahí se va a disputar ese partido. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE Más Málaga desde ahora y hasta las 4 y media de la tarde. Como cada lunes ampliamos nuestra información deportiva, nuestro tramo horario, hasta las 4 y media cuando llegue Pedro González. Y buenas tardes, Málaga. 8 sobre las 3, estás en la sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE Más Málaga.
Deportes. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Después de 2 años sin procesiones, teníamos muchas ganas de volver a la calle. El sábado 30 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, me pongo al frente del equipo de COPE Málaga para contarte todos los detalles de la procesión magna Camino de la Gloria. Salidas, encierros, recorrido oficial, un acontecimiento único para conmemorar el centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga, con nuestro sello inconfundible y el patrocinio de los amigos de mi colchón.
¿Qué te pasa, Mortá?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra! Oh,
¡déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¡cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole! Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de las mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Estas Navidades no metas la pata con la cesta de Navidad, pero si la metes, que sea Gómez del Pozo. Complétala con un queso curado reserva, nuestros embutidos y con el aceite de oliva de categoría superior. Llevamos más de 50 años cuidando los productos malagueños. Triunfa metiendo la pata, la del jamón Gómez del Pozo. Entra en gomezdelpozo.es y haz tu lote a medida. Servicio a domicilio.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Deportes. COPE Más Málaga.
Estar informado.
10 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Los lunes vamos contigo con las redes sociales con encuestas. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué dice el pueblo de quién fue el mejor del Málaga frente al Zaragoza?
Bueno, estamos preguntando precisamente quién fue el mejor, está claro, ¿no? El mejor del partido del otro día frente al Real Zaragoza. Bueno, va ganando con 51% Víctor Gómez, el lateral derecho, el autor del pase del gol a Brandon. Brandon un 38%, Pei Bernes, el central, que creo que estuvo bastante bien en el partido, un 9%. Y un 2% a Escasi, es lo que dice la gente en las votaciones. Y en cuanto a comentarios se refieren, dicen que de cara al partido de mañana el cambio bueno sería que volviera a Pellicer y mandar a José Alberto López al paro, lo que dice Antón Zambrana. Uno, como el Jartil, le dice por aquí, para mí fue Escasi. Otro dice por aquí, no vale ni para la minería. Esto es sobre José Alberto López.
Madre mía, están dando bien, ¿eh?
Sí, sí. Abel dice, pues empieza usted por el principio, la portería, luego ya vamos avanzando. El resto de compañeros necesitan confiar en su cancerbero y el actual parece, entre comillas, que no lo hacen. Por cierto, eso no se entrena. Y otro lo dice por aquí, para mí el mejor del partido fue Brandon, que hizo un buen golito otra vez los 90 minutos corriendo.
Bueno, pues te estamos preguntando para ti quién fue el mejor jugador del Málaga ante el Zaragoza. También están llegándole palos al entrenador, bueno, a José Alberto López.
Le llegan palos a José Alberto desde el día de la Ponferradina.
Sí, sí, bueno, desde casi que fichó por el Málaga. Cuatro opciones te damos: Brandon, Víctor Gómez, Pevernes, casi. También puedes mandarnos el comentario que te venga en gana, siempre con educación y respeto, en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Venga, que lo hemos actualizado y todo. Activamos nuestro audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Vamos a ver qué nos ha llegado por aquí.
Buenos días, compañeros de COPE más Málaga, la radio del deporte. Quería comentaros el partido del sábado en el que no me gustó el Málaga, en ataque no hizo nada. Seguimos fallando con el portero, el gol que le meten a Dani es un balón a su palo, a su primer palo, y se lo meten por debajo de las piernas, era parable, nos costó el ganar el partido. Y en cuanto a jugadores como Jairo y Antoñín, que como dicen algunos entrenadores que tienen que hablar en el césped habla, pues estos se quedaron mudos. Muchas charlas con el entrenador para reclamar un puesto en el equipo, pero cuando salieron, que tuvieron todo un segundo tiempo para reivindicarse, no hicieron absolutamente nada. Antoñí incluso muy bajo de forma y con menos fuerza que la gaseosa la revoltosa. Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, está bien, ¿no?
Sí, muchos palos se lo llevan los suplentes también. Y
mítica la gaseosa, Jairo, la revoltosa.
Y Antoñín.
Y la mirinda.
Venga, ¿otro?
Dale otro. Venga.
Hola, compañeros y oyentes de deportes de la COPE. Julio de Benalmádena. Pues nada, sabor agridulce, estuvimos en la Rosaleda. Como visteis, el primer tiempo muy bueno, faltó remachar. Y luego, lamentablemente, en fin, creo que hace falta una rotación en la portería, ¿eh? En mi última noche cantaba Rafael, bueno, está cantando un poco, ¿eh? Entonces, bueno, quizá ir al banquillo le vendría bien Dani Martín y Dani Barrio, que no está cedido, sino que Dani Barrio, el nuestro contratado.
Sí, señor.
Pues, hombre, que el entrenador creo que no va a la cosa de capricho, sino un poco de lógica, ¿vale? Por lo demás, creo que no están en forma todavía Sekou, Gassama ni Antoñín, y por tanto son cambios que no vienen a cuento, a no ser por la sobrecarga, como decía, de Kevin o Ramón.
Bueno, pues otra de las opiniones. Vamos a escuchar el último mensajito que nos ha llegado por WhatsApp. Venga.
Buenas tardes, COPE Málaga.
Muy buenas.
Nada, comentar sobre los últimos días, pues eso, el partido del sábado, pues una de cal y otra de arena, primera parte. La segunda ya no hay fuelle, el equipo ya no va arriba. Fallando desde el portero, de verdad que es sorprendente. Yo solamente quiero que el portero pare lo parable, ¿eh? Y el gol era parable. no se puede meter por debajo de las piernas una bolita así tan flojita que iba. Pero en fin. Y por lo demás a Kevin pues lo está asfixiando, bajando y entonces ya no le queda chispa para desbordar y es lo que es su fuerte. Entonces ahí él mismo se está tirando piedras sobre su tejado. No sé, dejando a Scassi en el banquillo también. En fin, este entrenador no viene bien dado, no. Saludos, Cope.
Pues otro palito para el entrenador.
650-564-504.
Hoy le hemos preguntado en la rueda de prensa previa al partido de mañana sobre Aitam. Ha reconocido que debió de tener más minutos, pero que a la hora de hacer un cambio, él prefirió poner a Jairo y a Antoñín, que son jugadores que están por delante, por ejemplo, de Aitam. Pero yo creo que ha tomado buena nota de los del otro día y Aitam a partir de ahora va a tener más minutos. Es lo más parecido a Kevin, si Kevin no está, si Kevin va baja y de nivel a los 60-70 minutos, pues Aitán, que es lo más parecido a él, es posible que tenga más minutos.
Es que Kevin a lo mejor no es titular este martes. Porque sí. Ya el otro día José Alberto admitió que el cambio era porque había visto a Kevin fundido.
Sí, y es casi no jugó no por nada, sino porque va a jugar mañana de titular.
Claro. El juez ese tiempo inexorable que quita y que da razones. Lo veremos a lo largo del tiempo.
Amén.
Tenía ganas de decirlo. 3:16 de la tarde. Activado el mensaje, los audios de WhatsApp. 650-564-504. Ahora, como siempre, lo vamos con Credialpes.
Sí, señor. Con tu agencia negociadora, con Credialpes, porque ya sabes que si necesitas el 100% de tu hipoteca y, oye, que no hay manera que tu banco pues no te da esas condiciones que tú andas buscando, esas condiciones que tú al fin y al cabo necesitas. Pues mira, los amigos de Credialpes van a entrar de lleno y van a negociar por ti. Te lo van a poner muy fácil y sobre todo, y lo más importante, lo que van a hacer es conseguir esas condiciones que tú tanto tiempo andas buscando. Concerta una cita con ellos y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días para solucionarte, insisto, cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en su teléfono gratuito en el 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235. Tienes toda la información también en su página web, en credialpes.es, y puedes visitarles, por supuesto, físicamente, allí en sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, en el número 23 en concreto. Con Credialpes, que es tu agencia negociadora, que es agente de Cofidis, también lo sabe, pues se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Hoy deporte hasta las 4:30 de la tarde. Hasta las 4 vamos a analizar todo lo que ha dado de sí ese empate de a 1 del Málaga frente al Zaragoza y lo que va a dar de sí ese partido en el Alcoraz entre el Huesca y el Málaga. Vamos con esa última, la del Málaga. Insisto, ahora llega el tiempo de análisis, ahora vamos, Javi, con la actualidad pura y dura. Última sesión de entrenamiento ya aquí en Málaga, el equipo que parte hacia Huesca, ahora anoche, como tú bien decías al principio, en Zaragoza, y a preparar, esperemos, lo que sea la primera victoria lejos de casa ante un equipo que viene a ganar 1-3 al Girone, que parece que va al alza.
Sí, va al alza el Huesca, ¿eh? Recuerden que el Málaga ha tenido salidas como, fíjate, las salidas que ha tenido el Málaga, Almería, Valladolid, ahora Huesca, Gijón, son cuatro conjuntos muy, muy complicados.
Ponferrada también.
Ponferrada también, pero bueno, hablando de entidad de equipos, los cuatro que se han enfrentado de los cinco son importantes, salvo el empate que cosechó en Ibiza, por ejemplo. Bueno, va a haber cambios en el equipo titular. Le hemos preguntado sobre la portería a José Alberto, no desvela nada si mañana va a jugar Dani Barrio o Dani Martín. Yo creo que va a haber pocos cambios. A lo mejor Cufré va a salir desde el inicio por Javi Jiménez. Paulino será titular. Scassi será titular. Yo creo que va a poner un equipo más o menos competitivo. Y me da la sensación que sí, que ya va a poner por fin a Secu. Le hemos preguntado al míster por Chavarría, si lo ve. Dice el primero que quiere jugar es él y yo. Luego también ponerlo. Pero hay que tener tranquilidad con él. Y el tema de Aitán, que ya lo hemos comentado. Por partes, como diría el otro. José Alberto López ha hablado de que sí, ya es una oportunidad importante. Ya es hora de ganar fuera. Lo reconoce.
Vamos a escuchar a José Alberto López, al técnico Antonio del Mar.
La dinámica positiva en la que nos encontramos, independientemente de los dos empates. Como decía en la previa anterior, creo que el equipo todavía tiene muchos aspectos por mejorar, mucho crecimiento a nivel colectivo y a nivel individual, porque somos unos equipos más jóvenes de la categoría. Pero bueno, con ganas de dar continuidad a lo que estamos haciendo y de ganar fuera de casa, que ya nos toca.
Le va a dar continuidad a lo que está haciendo, es decir, un equipo intenso, un equipo que presione arriba, pero al final es verdad que el Málaga en los dos últimos partidos se ha adelantado en el marcador y luego le han anotado gol. Escuchen lo que decía sobre esto, sobre el equilibrio.
El estar equilibrados es lo que te hace obtener mejor rendimiento. Y siempre, en mi caso como entrenador, me gusta que los jugadores estén motivados, que estén con ganas, que estén felices, que disfruten de una de las profesiones más bonitas del mundo. Y entonces es importante que cuando uno esté contento y esté feliz, pues da su mejor versión. Cuando no es así, cuesta más, te cuesta ir a trabajar, te cuesta levantarte, te cuesta hacer de todo. Entonces eso es lo que buscamos, que la gente esté, independientemente de los minutos que van teniendo, que esté feliz, que venga con ganas a entrenar, a trabajar y que nos den rendimiento, y en eso estamos.
Por cierto, que Ramón, que acabó con problemas pidiendo el cambio, está ok, y si lo tiene bien José Alberto, mañana sería de la partida. Pero a mí me da que mañana, siendo un partido complicado en un campo de reducidas dimensiones como el Alcoraz, va a meter músculo en ese medio campo con Scassi, con Genaro. Hablaba precisamente del Huesca. Ojito al equipo del equipo de Ocense, de Joaquín, el ex malaguista, el malagueño de Miraflores, que mañana, por cierto, se enfrentará a su ex equipo.
Bueno, es uno de los aspirantes a estar peleando por el ascenso. Un recién descendido de primera, uno de los equipos con más músculo financiero de la categoría, un equipo hecho para ascender, con una plantilla espectacular, con jugadores con muchísima experiencia en segunda división e incluso en primera división, y un equipo que es, si no me equivoco, el equipo que más posesión tiene de lo que va de campeonato, un equipo que tiene un perfil asociativo y combinativo, y un equipo que en su casa, independientemente de ese marcador, está haciendo las cosas muy bien. De hecho, es que las primeras jornadas, cuando yo le veía en esas primeras jornadas el inicio de campeonato, daba la sensación de que iba a ser un equipo que iba a estar fuera de la categoría en cuanto al nivel mostrado. Sí, es cierto que con el paso de las jornadas ha perdido un poco de fuelle, ha perdido un poco de energía, pero es un grandísimo equipo.
Bueno, el equipo de Nacho Ambriz, el técnico de Iztapalapa, de la localidad mexicana, ¿verdad?
Hombre, por
técnico...
supuesto.
Aquí estábamos hablando Enrique y yo fuera de micrófono.
No le tiene mucha fe Ambriz, Emilio Guerrero.
Ninguna.
Con las de buenos entrenadores españoles que hay, que sí, conocen la segunda,
es que
división.
Segunda división normalmente...
Bueno, pues mira, esto es un fichaje de Petón. Y lo ha firmado un técnico mexicano, su primera gran oportunidad en Europa. Y
llama
viene
a Petón, que lo vamos a meter ahora en antena.
Y viene a Huesca mañana. Mañana le podíamos dar una llamada a Petón. Bueno, el hombre del día, ¿no? Chavarría, ¿no? Poco a poco se va cumpliendo los plazos, ya está en dinámica de convocatorias, pero a ver cuándo juega. Todo el mundo quiere ver a Pablo Chavarría. El entrenador es el que más lo quiere, pero también el jugador.
El que más ganas tiene de jugar es Pablo. Y el que posiblemente después de Pablo, el que más ganas tiene de meterlo, te os puedo asegurar que soy yo, pero tenemos que tener paciencia con él. Si está la convocatoria, es cierto que tiene probabilidades de poder participar, pero tiene que ser un contexto de partido que veamos adecuado para que participe. Si es cierto que cada vez que estamos sentados aquí en una previa y estáis preguntándome eso, creo que su momento va estando más próximo a que se convierta, pero necesita todavía tiempo para estar a su mejor nivel.
Bueno,
lo voy a tocar con el doctor Vicente de la Varga esta semana. Porque, no sé, en el Málaga, caso de Calero. Calero se lesionó en diciembre, jugó unos minutos. Caso de Chavarría, se lesionó en marzo, no ha jugado minutos y tenemos que ir metiéndolo poquito a poco y demás historias. Ansu Fati cayó lesionado en octubre. Ha vuelto, jugó contra, no recuerdo el partido, contra el Levante, no recuerdo qué partido.
Levante.
Jugó contra el Levante unos minutos, jugó ayer de titular, creo que fueron casi más de una hora, marcando un gol.
Y jugando a buen nivel.
Jugando, o sea, evidentemente no
vamos
a comparar.
Físicamente bien.
Claro, yo me comparo con el físico y con el tiempo de espera.
No con la calidad, sino con el físico y con lo que el
claro,
futbolista rinde.
Claro, con eso, sobre todo con el tiempo de baja que han estado.
Pues mira, yo te voy a contestar.
Aquí estamos, que si Antoñín, que si Jairo, que si Chavarría. No sé, tenemos un miedo para todo tremendo. Al final, siempre dicen los profesionales una cosa. Yo, como no soy profesional del fútbol ni del baloncesto, he jugado a nivel amateur, pero estoy harto de escuchar a los profesionales decir el ritmo solo se adquiere compitiendo. Lo hemos escuchado 2000 veces. Si queremos tener a toda la plantilla rindiendo, tendrán que competir. Desde el banquillo o en el banquillo no van a competir.
El tema es son las lógicas recaídas que puedes tener, y lo estamos viendo en el tema de Sergio Ramos, por ejemplo, ¿no? Bueno, al final...
Te puedes poner mil ejemplos para dar la vuelta a la tortilla,
claro,
que tú quieras.
Efectivamente.
Pero yo estoy viendo el ejemplo, por ejemplo, de Ansu Fati, lesionado en la octubre.
Pero, Emilio, la musculatura, por ejemplo, que puede tener...
Rodilla los dos, ¿eh?
Sí, sí, pero que te digo,
los tres,
la musculatura, la recuperación que ha podido tener Ansu Fati, a lo mejor no ha tenido ninguna recaída, y sí tuvo una, recuerdo que paró una semana, Pablo Chavarría. No sabemos, es un tema muy médico, muy personal también de cada uno.
Si tú quieres tener al chaval compitiendo, sí, sí, tiene que competir.
Claro, tiene que darle minutos. Yo considero de que mañana o el sábado va a tener ya los primeros minutos Chavarría. Bueno, lo de rotar. Hoy ha dicho a José Alberto que no le gusta rotar. Ya sabíamos que no quiere rotar en la portería. Y en el 11 no va a haber tampoco muchos cambios, ¿eh?
Lo de las rotaciones a mí no me gusta nada. Creo que es un término equivocado. ¿Qué pasa? ¿Hay titulares y suplentes? Para mí no hay titulares ni suplentes. Para mí hay jugadores con sus características que nos ayudan a dar rendimiento en los partidos, y en función de los partidos decidimos lo que creemos que es mejor, pero para mí no hay ni titulares ni suplentes, y el partido de mañana vamos a sacar a los 11 jugadores que creemos que son mejores para ganar en Huesca, y con esa idea vamos.
Mira, ese corte que van a escuchar ahora viene muy bueno a lo que acaba de decir el entrenador del Málaga.
Acaba de decir un topicazo.
Claro, un topicazo, 15. Pero sí es verdad que hay diferencia entre los que están jugando titulares y los que entran desde el banquillo.
Entonces,
porque
sí hay titulares y suplentes.
Hombre, es que
notan el estado,
es que
claro,
nada más que tenéis que mirar los minutajes y los minutajes de los jugadores. Claro, de
la nada más que tenemos que ver a Sekou, nada más que tenemos que ver a Antoñín, a Jairo, esos jugadores que entraron de refresco para potenciar al equipo, y muy poquito arriba, muy poquito arriba. Por eso él dijo ya el sábado, hay jugadores que tienen que dar más en el equipo, inclusive algunos titulares. Hoy le hemos preguntado por ello y se ha reafirmado que sí, que hay jugadores que tienen que dar un pasito más adelante.
Por supuesto que lo pueden recuperar, y es nuestro trabajo el recuperarlos, está claro. Entonces, sí que he hablado con ellos, y ellos son los primeros que saben que no están a su nivel. Pero es el contexto, es la situación, es el que, pues, cuando no participas lo que tú quieres, es difícil entrar en un partido y dar rendimiento. Y bueno, y jugadores que no tienen por qué ser ese comentario que hice en ese momento. No solamente va sobre la gente que sale de banquillo, hay gente también que está iniciando que nos tiene que dar mucho más, esa es la realidad. Y por eso os digo que creo que ahí tenemos mucho margen de crecimiento como equipo en lo colectivo y lógicamente también a nivel individual. Creo que hay jugadores que nos pueden dar mucho más, pero para eso hay un proceso y en ese proceso estamos, pero la competición no para y lo que cuenta son los puntos, y los puntos que perdemos ya no los vamos a recuperar. Entonces, mañana tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para conseguir 3 puntos, que es lo que queremos todos.
Bueno, pues hay jugadores que pueden dar más y que eso está dentro de un proceso. Lo anotamos, acaba de arrancar, como quien dice, la temporada. Y dos nombres propios más, Sekou y Aitam. Van a escuchar lo que dice sobre la posible titularidad de Sekou.
Tenemos muchas alternativas y al final son jugadores de diferente perfil, pero creo que Roberto lo está haciendo muy bien, independientemente de que pues no nos está aportando goles, pero está haciendo mejor a los que le rodean con su trabajo, y Brandon también está haciéndolo muy bien. Ahora pues hemos apostado por meter una media punta y esa media punta también creo que nos está dando muchísimo nivel, como el otro día Josabet. Los partidos de Josabet en casa creo que fueron de muchísimo nivel. Entonces, bueno, tenemos alternativas, intentamos elegir las que creemos mejores para cada partido y está claro que tener a Sekou en el nivel que el otro día empezamos a ver es una buena noticia para todos.
El nivel que el otro día empezamos a ver, o sea, se va más
o menos mejor que Antoñín o que Jairo.
Por lo menos, Sekou, pero sí, es un jugador de área, de esperar la...
Claro, lo contaba Ángel. Lo que decías tú el otro día, Javi, que justo cuando entra Sekou, los que estaban centrando durante todo el partido desaparecieron.
Claro,
partido.
Lo contó Ángel Morales precisamente en la transmisión del sábado. Una vez que tú ya tienes a Sekou, los hombres de banda están obligados a ponerle balones al 9. No queremos ver a Sekou recibiendo la pelota, como lo vimos en tres cuartos, de espalda.
Y pegado a banda.
Sí, sí. Sekou tiene que estar en el área, y para eso tenemos a grandes centradores. Uno de ellos pudo ser Aitam. Ha reconocido esta mañana el técnico que sí, que es verdad, que posiblemente en los últimos partidos tenía que haber optado más por Aitam.
No, para nosotros es uno más. Y estoy de acuerdo contigo en que le hemos dado posiblemente menos de lo que se merece, porque en el día a día demuestra un nivel altísimo. Pero también es cierto lo que os digo muchas veces, que en esa posición pues está Kevin, está Brandon, está Paulino, está Antoñín, que el otro día salió ahí, está Jairo. O sea, tenemos muchas alternativas. Aitam es una más y está claro que es un recurso que tenemos para poder utilizar. El otro día, pues en el partido, entendimos que no teníamos que meterlo, que teníamos dos posibilidades, o pensamos que esas dos posibilidades que hicimos en banda nos iban a ayudar y nos iban a aportar más, y luego Aitam, pues queríamos también que tuviese protagonismo con el filial al día siguiente.
Y por último, la portería, Emilio. Había que preguntarle al entrenador del Málaga por la portería. Ha hablado de rotación, ha hablado de cambio, que
es
no le gusta.
Es cierto que el gol es una concatenación de errores, sí. Empezando entre Genaro y Javi Jiménez, que se lían a la hora de sacar la pelota, luego dejando a Javi Jiménez que centre al área, luego no sé quién es el que está en ese primer palo que también le coge la espalda Narváez. La verdad es que el servicio es muy bueno. Y luego, lo más evidente es el portero. Por ahí jamás en la vida te puede entrar un balón al primer palo, y menos por debajo de las piernas, sí. Evidente, toda una concatenación de errores. Luego el más señalado evidentemente es el portero. El problema que ha tenido, bajo mi punto de vista, José Alberto López, es que estaba con el hacha, Javi, esperando a Dani Barrio cuando le dio la más mínima oportunidad con el fallo en el despeje en Almería.
No.
Lo cambió, claro, dejas el listón de esa manera
tan alto que ahora
está la espada de Damocles en Dani Martín y en su persona.
Además, no pasa nada porque te hagan un gol y la definición te la hagan por debajo de las piernas. Si me apuran, el gol que marca ayer el sevillista Rafa Mir es un balón en el que se lo encuentra cara a cara con el portero y se la mete por debajo de las piernas. No pasa nada.
Sí, pero lo mismo en el primer palo.
No lo mismo que él. Claro, eso es. Tu palo escorado, la banda, prácticamente la pelota ya se perdía por la línea de fondo. No puedes salir con las piernas tan abiertas. Se le preguntó hoy por la portería.
Esto es un colectivo y no pueden jugar todos. Es un equipo de fútbol. Entonces ahí hablan los rendimientos de cada uno. Y lo mismo, te contestaría lo mismo que en la pregunta de Aitama anterior. Lo veréis mañana.
Bueno, pues mañana lo veremos, ¿no? Si hay cambio o no hay cambio. ¿Tú crees que no, no?
Hombre, yo creo que no va a haber cambios. Porque si quita a Dani Martín el sábado para ponerlo el sábado que viene y poner a Dani Barrio mañana, está confirmando todas las cosas que no ha querido...
Bueno, lo que tiene que buscar es el bien del equipo y del colectivo, no el bien de una persona o una cabezonería, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
En fin, el que la lleva la entiende.
Es una posición tan complicada la del portero, que haga lo que haga siempre va a ser.
Sí, pero que decían que, por ejemplo, con el partido ante Fuenlabrada, el debate de la portería se había acabado y para nada. Hoy en día sigue el debate de la portería.
Sí, sí, no, y el día del Valladolid también salió con nota.
Que lo hizo bien
el portero, ¿no? Sí, sí.
Todo hay que decirlo, pero si ayer no estuvo acertado, pero el sábado no estuvo acertado.
Pues... Es que el problema no es eso. El problema es lo que ha dicho Emilio.
Claro,
que pones el listón tan alto la cuarta jornada. Que claro, es que estaba esperando el fallo. Yo creo que estaba esperando el fallo, sí, estaba esperando el momento. Una mala salida de Dani Barrio. Cierto que falla en el gol, pero es que Dani Martín falla en muchos otros goles, porque la tarde de la goleada de Ponferrada, en los dos primeros goles, Dani Martín puede hacer más.
El listón,
el Gijón también.
El listón,
ayer,
el límite es distinto entre uno y otro.
Claro,
Dani Martín es el portero del
Málaga. Yo al entrenador del Málaga, y se lo diré cuando lo tengamos en la radio, de todo lo que está haciendo, él es el que manda y el que lo está viendo entrenar. El único debe y el único tirón de oreja que le podemos hacer, para mi punto de vista, es en la portería. Porque puso el listón muy alto y ahora está obligado a cumplirlo.
El oyente que nos ha mandado el audio de WhatsApp se llama Julio.
Sí.
Tiene toda la razón del mundo. No olvidemos que el que es propiedad del Málaga es Dani Barrio. No nos olvidemos que aquí no hay opción de compra con Dani Martín, y que si aquí se sale el año que viene el Betis, como hizo el Sevilla con Juan Soriano, aunque le dio la carta de la libertad, pero no olvidemos que el año que viene regresa el Betis, y si sale bien hecho y sale fogueado, lo va a disfrutar el Betis. Si el Betis no lo quiere y aquí ha ganado prestigio, el que se va a llevar el dinero es el Betis, que también hay que tenerlo muy en cuenta, que a la hora del rasero, eso me lo decía a mí mucho Emilio Pérez, dice, cuando yo iba cedido al Sabadell o por ahí, cuando quedaban 9-10 jornadas, cuando estaban los objetivos culminados, a los cedidos nos limpiaban y ponían a la gente
Emilio,
de la casa.
Emilio, sin ir más lejos, la pasada temporada el Málaga tenía cedido a Joaquín y a Rahmani. Joaquín, desde marzo, sabía ya que el Huesca lo iba a repescar porque estaba la posibilidad del descenso del Huesca, mientras que con Rahmani el Almería no contaba, y por eso Pellicer decidió darle más minutos a Rahmani que a Joaquín, sabiendo de que había una posibilidad de que Rahmani continuase. El tema de los cedidos es así, y como tú bien dices, no es ni la situación de Juan Soriano del año pasado, que era cedido con una posibilidad de conversación. No, Dani Martín termina y se va al Betis. Por tanto, esta situación no la entiendo yo. Es una laguna de Manolo Gaspar que ahí a ver cómo...
Manolo Gaspar, del entrenador, que es el que claro, tiene que poner. Manolo Gaspar le da las herramientas al entrenador. El entrenador luego el que tiene que manejar las herramientas. 3:34 de la tarde, creo que nos están llamando, ¿no, Enrique?
Un audio, Publi, la tertulia, ¿no?
Que claro, ya tenemos ganas,
ya tenemos
muchas ganas.
Vamos al lío.
Hola, buenas tardes, Cope. Enhorabuena que soy la radio del fútbol y de baloncesto de Málaga. Opinar sobre el partido, a mí no me pareció un mal partido, me pareció buen partido del Málaga. Es verdad que fue la jugada puntual del gol que nos meten, que el portero es verdad que falla, porque le puede pasar a cualquiera, pero es que el portero no está. Si le veis la cara, los gestos que hace, está como demasiado nervioso. Hay una jugada muy clara, aparte de la del gol, una posterior, en la que un balón que viene muy fácil en el área pequeña, que pasa andando el balón y el portero no la coge, no sé por qué motivo no la coge, se mira con el defensa y finalmente el defensa le da un patadón y despeja. Así que lo veo al chaval, que no quiero decir que sea mal portero, pero ahora mismo no está para jugar. Por lo demás, pues esperemos que efectivamente ese Kouassama y Antoñín mejoren y vuelva también el otro delantero, el argentino, y con eso me imagino que el Málaga pegará un salto.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga se adelanta a la Magna y te ofrece un libro con todos los detalles de la procesión conmemorativa del centenario de la agrupación de cofradías. Muy pronto te diremos dónde recoger tu ejemplar totalmente gratis.
Con el patrocinio de Hyundai Automóviles Nieto, Pepa Revuelo, Colegio Sierra Blanca El Romeral, Centro de Adicciones Monte Alminara y Juguetes Mabel.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-38-55-55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:37 de la tarde. Tenemos también tiempo para debatir, para la habitual tertulia. Hay mucho también que comentar.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vengamos con nuestra tertulia de fútbol. Hay que hablar del Málaga Club de Fútbol. Don José Criado, compañero del Español. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También está por aquí el jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también tengo a don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos.
Oye, Antonio, parece que estás aquí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cacharro! Tienes más bueno hoy.
Cafú con el mecanismo nuevo.
El mecanismo mota con la tecla, ¿eh?
Es correcto.
Eso está bien. Oye, el que tiene que dar con la tecla, Sergio José Antonio, no sé si ha dado o no tiene, o todavía tiene que dar, es José Alberto López. Cada vez que preguntamos por algo o cualquier cuestión relacionada con el Málaga Club de Fútbol, le llueven los palos al entrenador del Málaga Club de Fútbol, que no está gozando de la... No voy a decir del cariño, pero de la confianza de buena parte de la Rosaleda, de la afición del Málaga, ¿eh?
Bueno, sí, es que la hombre, gente, además, aquí la gente sabe de fútbol, evidentemente, y también es consciente de que, bueno, este año se habían subido al menos las prestaciones o se había vendido una ilusión que no se está correspondiendo. Es verdad que el Málaga no está lejos de los playoffs, acaba de empezar la temporada, como aquel que dice. Hay cositas muy bonitas y muy positivas, pero hay otras que chirrían un poco. Y yo creo que eso es lo que se le puede achacar a José Alberto. Yo mi percepción es que al equipo se le puede sacar más jugo. No está mal, es verdad que no es un desastre el equipo, pero creo que se puede hacer un poquito mejor. Tanto como para que haya tantas críticas, no estoy de acuerdo, pero la apreciación es que al Málaga le falta todavía un puntito por uno o dos escalones para dar su mejor rendimiento.
Antonio, Sergio.
Sí, bueno. Dice José, correcto. No, yo creo que
Antonio, hemos hablado demasiado pronto porque ahora esto se nos escucha regular. Entre y vuelve a salir, por favor, porque se escucha esto ahora regular. Sergio, decía, porfa.
Bueno, yo creo que la expectativa está muy bien, pero la realidad es otra. La realidad es que no se le puede pedir mucho más cuando faltan Secu y Chavarría. Lo dije la semana pasada y lo escribí para los suscriptores de nuestra web el miércoles. Es decir, este equipo sin Secu y Chavarría es muchísimo, muchísimo menos Málaga. Luego hay que depender de lo que tiene arriba. Arriba está jugando Málaga con Brandon, que no es un delantero y que cada vez que conduce la pelota se pone nervioso. Antoñín, que no está, porque el chaval tiene una falta de confianza tremenda. Por mucho que le dé minutos, no termina. El otro día, además, en un balón que el público hubo silbido porque hubo un balón que tenía que haber metido el pie a un balón dividido, no fue. Y Roberto es lo que es. Es decir, es que el Málaga arriba tiene lo que tiene. El otro día fue un partido sin continuidad, porque la continuidad que tenía que darle al Málaga a Ramón no se la dio. Por cierto, antes de que se me olvide, me gustaría que vierais vosotros y los oyentes de la COPE el gol repetido, porque en el gol repetido hemos culpado a Javi Jiménez y a Genaro, que andan los dos ahí a ver quién la pifia más. Culpamos al portero, culpamos a Peyverne, que podía estar ahí, pero el futbolista que se traga la incursión de Narváez es Ramón. Ramón está con Narváez, de repente gira la cabeza hacia tribuna, sigue la jugada con la vista, y cuando de repente ve que Narváez está solo con el balón controlado para rematar a puerta, el propio Ramón, cuando el balón entra en la portería, hace un gesto con los brazos abiertos como diciendo, me la ha comido. Es decir, que en esa jugada fue tal con que tema de errores que también Ramón estuvo mal. Pero lo que iba, al equipo le faltó esa continuidad que tiene que darle Ramón en el juego, que para eso está. Al final, el equipo funcionó cuando Jozabet intervino, cuando Jozabet vino desde arriba a recibir para tratar de jugarla. Yo al entrenador lo que le culpo es de ese empecinamiento en el 4-4-2, porque creo que Jozabet, cuanto más cerca contraria del área contraria juegue, es peor para el equipo. Jozabet tiene que jugar en una zona media entre lo que es organizar el juego y el ataque. Posición de 10, seguramente. Yo creo que cuando juega tan arriba, el equipo lo nota mucho porque en el centro campo ahí falta mucho.
También lo que se le achaca es que, claro, estamos hablando de jugadores que están en baja forma. Está el caso, los evidentes son el de Secu, el de Antoñí y el de Jairo. Fueron tres, por ejemplo, de los jugadores que se entraron en la segunda parte. Pero claro,
bueno, Jairo es que realmente...
Pero a los jugadores los tienen que poner en forma, ¿no? Digo yo.
Pero es que Jairo, desde que vino, estamos esperando que haga tres partidos seguidos buenos, ¿eh? Y llevamos más de un año esperando, ¿eh? También. Es decir, no es una cuestión de disculpar al entrenador, pero que también hay que poner la balanza que el año pasado Pellicer estuvo con Jairo intentando y solo en un momento determinado lo puso. Porque es que no termina de tener esa continuidad que todos esperamos. La continuidad que alcanzó Jozabet con el cambio de sistema en la segunda vuelta no la acaba de alcanzar Jairo ni antes ni ahora.
Yo lo que creo que, y estaremos todos de acuerdo, que a este equipo se le puede sacar un poquito más de jugo, cierto, pero también porque hay muchos jugadores que no han dado ese paso o se esperaban algo más de ellos. En una plantilla en la que sí, por fin, ya el entrenador tiene fondo de armario. Aquí no están las urgencias que ha tenido Pellicer estos últimos años. Por ejemplo, puede permitirse el lujo de sentar a algunos para mañana, meter a otros y el equipo, pues, tener gente del primer equipo. Sí es verdad que yo, por lo que veo y por lo que se palpa, que hay jugadores a un cierto nivel, a un cierto nivel físico, y otros no. Pues lo vemos en los cambios, por ejemplo. El equipo bajó una enormidad en los cambios, cuando no debió de ser así. Debió de ser revulsivo. No lo es Jairo, no lo es Antoñín, Secu. Claro, ese es un problema que tiene que ver ahí el entrenador. Hoy ha dicho que sí ha hablado con ellos. Hoy ha dicho que ha tenido una parte, que ha hablado con algunos jugadores de lo que él entiende que tiene que dar ese pasito adelante, que ya lo dijo el sábado, pero entiendo que el entrenador también tiene que mirar y decir, oiga, pues si este no está, pues tengo que meter a otro y si tiene que sentar a uno, que lo siente, pero ahora mismo la circunstancia es esa.
Saludo también a Juan de Villena, que ya también está por aquí, a ver si se activa el micrófono. Por cierto, Antonio, ¿te oigo bien ahora?
Pues no lo sé.
Sí, ahora mismo te escucho. Ahora te escucho perfectamente.
Ahora perfecto, Antonio.
No, bueno, yo creo que queda dicho todo, ¿no? Yo más me sorprende las manifestaciones del técnico, ¿no? En las que habéis pasado, ¿no? Realmente las contradicciones que tiene, ¿no? Que espera más de los jugadores, sin embargo habla de lo bien que lo han hecho. No sé, yo creo que no tiene todavía las ideas claras, posiblemente porque el nivel de los futbolistas no estén en la línea que adecuada, quizás también. Él tiene que procurar que se coja el ritmo necesario, pero es que ya empezamos a pisar en un tercio de la liga y el equipo todavía no nos dice nada, ¿no? Yo sigo pensando que el equipo tiene recorrido y que a este equipo se le ha de sacar mejores resultados de los que consigue. El gol es una
concatenación.
Lo diré. Concatenación.
Concatenación. Bien. Sucesión de errores, ya está.
Sucesión de errores, efectivamente. Sucesión de errores que empiezan por Jairo, por Javi Jiménez, el detalle de Ramón y luego el portero. Y realmente, pues es una pena que un equipo como el Málaga, que no hizo mal primer tiempo y que luego se diluye en el segundo periodo, ¿no? Pero bueno, yo sigo pensando que el equipo va a ir a más. Y en el momento que, como se comenta, Secou entre en juego, Chavarría sea capaz de superar ya todo lo que conlleva una lesión tan grave, pienso que el equipo va a dar mucho más respuesta a la exigencia de la competición.
Juan de Villena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
El Málaga está ahora mismo con 13 puntos, está a 4 del playoff de ascenso, está a 4 por encima del descenso. ¿Está el Málaga a esta altura de la liga donde debería de estar?
Y además ganó el malagueño. No quiero ser ventajista. Pues yo creo que el Málaga está muy por debajo de lo que debería estar. Y no quiero ser derrotista, pero es que empezamos a perder puntos con la media inglesa. Lo que empatamos fuera el último partido, pues lo tiramos por la borda contra el Zaragoza. Yo creo que el Málaga tiene equipo, insisto, para estar muy por encima de donde está. Uh-huh.
No, que tiene que ganar fuera.
Bueno, es que ya nos gana, ya es que no solo que gana fuera, es que empatamos dentro contra el rey del empate, ¿no? O sea, que el Fortín, nos llenamos la boca y tal. Yo creo que el Málaga debería asegurar lo que tiene dentro. Y luego, por supuesto, como tú dices, Javi, gana fuera, pero es que, a ver si yo, los últimos partidos de fuera, que si la expulsión de uno, que si el árbitro, vale, muy bien. Pero ahora resulta que llega Zaragoza, que se nos presenta una ocasión de lujo para haberle ganado y quedarnos los 3 puntos, y no es así. El Málaga empieza a reflejar, y espero equivocarme, que sea un espejismo solo, los miedos de los partidos de fuera en casa. Yo creo que algo falla, y sigo insistiendo, es psicológico, porque de plantilla no es. A mí que me digan que un jugador no rinde porque a esta altura de la liga y tal, a mí me den de rollo. Hay mucha plantilla y buena, y la clave la tiene quien la pone y quien la quita, en este caso los jugadores.
¿Creéis que mañana, decía José Alberto López en la previa, que cambio sí, que no le gusta la palabra rotación, que no entiende de titulares ni suplentes y que no va a haber revolución? ¿Entendéis que mañana sí van a haber en el orden de 3-4 cambios en el equipo titular?
Tiene que haberlo.
Hombre, debería haberla. Yo pienso que eso de las rotaciones del técnico solo lo ha entendido él. Rotaciones existen en fútbol. Porque cuando la carga de partido viene hay que rotar a la plantilla y hay que medir la fuerza y hay que... Eso es una máxima en fútbol. Pero bueno, él tiene su teoría y que la sostenga como quiera. Pero yo creo que el partido que dio el Málaga ayer hay a detalle que exigen, sobre todo porque un partido del sábado al martes que muy pronto y luego el próximo sábado o domingo. No sé exactamente cuándo es el siguiente partido.
El sábado contra el Lugo.
El sábado contra el Lugo. Vamos a tener otro. O sea que el no rotar a los jugadores, que si no rotas porque no tienes plantilla y que no da, que los jugadores no están todavía en la respuesta adecuada. Esa es mi opinión.
Bueno, es que de antemano, yo creo que Cufré entrará por Javi Jiménez, ese uno, casi jugará, porque el otro día yo creo que le dio descanso porque es consciente de que es casi dos partidos menos de 72 horas, es mucha tralla, con los problemillas que ha ido arrastrando.
Paulino.
Y la vuelta de Paulino. Es decir, es que este equipo, por mucho que digamos que tiene fondo de armario y todo lo que tú quieras, pero este equipo sin Paulino es un equipo más normalito de lo que parece. Es que de verdad, estamos jugando con Jozabet y Roberto arriba. Es que esa es la realidad. Es que Antoñín, uno de los fichajes estrella, es suplente porque no está para nada. No está para nada.
Recuerdo que Antoñín empezó de titular en las primeras jornadas de delantero y en su sitio de inicio no lo hemos visto todavía.
Lo que pasa es que en el fichaje, Sergio, en el fichaje de Antoñín, todo el mundo aprobamos el fichaje, porque todo el mundo sabía lo que da en el Málaga, porque el plus de jugar en su casa y demás. Pero a todos nos ha sorprendido, y yo creo que José Alberto, cuando dice, y ellos lo saben, es que el mismo Antoñín sabe que no está. Entonces, claro, eso es un problema también añadido.
Antoñín lo escribí hace un par de semanas. Antoñín, desde que lo cambiaron aquí en el descanso en la Rosaleda, pues irá ahora luego ya contó prácticamente con el 3-4 partidos seguidos, pero es que en los playoffs no jugó nada. Es decir, en los últimos 8-9 partidos no jugó nada, no contó nada con él. ¿Por qué? Pues porque no estaba, sencillamente no estaba. Entonces, claro, eso es un lastre que tiene, que en cuanto él...
Pero no matemos tampoco al jugador, es que ciertos jugadores, y creo que en el caso de Antoñín, todos vamos a llegar a la misma conclusión, Antoñín es un jugador que necesita de mucha confianza, de mucho cariño, de tener continuidad.
Antoñín lo que le hace falta es como le
pasó... Antoñín ni lo hemos visto en su sitio, ni lo hemos visto con continuidad, ni lo hemos visto con cariño, porque cada vez que se abre la boca de él es para pegarle un palo, que está claro que el rendimiento que ha dado no ha sido el correcto, pero no lo hemos visto ni en su posición. No. Aquí en el Málaga lo hemos visto siempre.
Eso es lo único.
Entrando por la izquierda.
Eso es lo único que yo te compro. No ha jugado.
Ha sido peor que en ataque.
No ha jugado en su puesto. Aquí rompió en la izquierda. Lo que pasa es que en la izquierda ha tenido la aparición fulgurante de Kevin y no puede sentar a Kevin. Pero aquí Antoñín rompió la izquierda, ya está, no hay más.
A Antoñín se le ficha como teórico delantero porque todavía no había llegado Secu y Chavarría estaba lesionado, ¿eh? O sea que,
pues entonces el planteamiento ideal falla.
Claro, es que es lo que yo digo siempre, es que Brandon y Antoñín para mí no son delanteros, ninguno de los dos. Brandon es, si acaso puede
jugar. Yo lo que veo, y he hecho la reflexión antes en voz alta, el entrenador es el que la lleva, la entiende, para eso tienen sus pulsómetros, estas cositas que llevan aquí, con todos los datos habidos y por haber, y está claro. Pero a mí me chirría que aquí hay jugadores que se han lesionado la rodilla, que evidentemente han tenido su periodo de baja larguísimo, que evidentemente no van a salir al primer minuto, van a hacer 5 goles, van a salvar 25 goles, o van a hacer la banda para arriba y para abajo 200 veces, al mejor nivel. Está más claro que el agua. Pero que para tener ese mejor rendimiento hay que competir. He puesto anteriormente el ejemplo de Ansu Fati, supercrack, todo lo que queráis. El chaval ha estado casi un año sin jugar. Ha vuelto, jugó de suplente 2 partidos, ayer de titular 64 minutos. Y aquí, para darle la oportunidad de competir a un jugador, no sé, parece que tiene que jugar contra el Bollullo del Condado, porque es que no hay manera de meter a los jugadores y que empiecen a competir desde el centro. ¿Qué
te refieres a Calero? Sí que está jugando Víctor Gómez.
Bueno, el otro día no le dio ni 20 minutos contra el Valladolid. Y en el caso de Chavarría no lo hemos visto en 2 partidos, ni jugar 5 minutos, empatando en los partidos. Que no es que estuviéramos con el agua al cuello, sino que podía meterlo para reactivarlo y para tener unos minutos en un partido donde ibas empate. No, lo veo de esa manera. Es que me choca mucho la explicación que se da aquí y lo que luego sucede con Supercrack en otros clubes.
Yo es que, de verdad, el debate sobre Calero es que...
No, te estoy diciendo Calero y Chavarría.
Ismael estuvo,
lo que no puede ser es que tengamos este año más fichas profesionales y estemos utilizando menos jugadores o sacándole menor rendimiento a los jugadores.
Es que lo repito, Emilio, que no son tantas fichas profesionales. Que luego a la hora de la verdad los jugadores que están para jugar...
El año pasado, si nos poníamos a contar fichas profesionales al día, en partidos, claro, como máximo tenemos 13. Este año creo que estamos muy por encima de las 13, Sergio.
Evidentemente.
Muy por encima.
Pero los jugadores, para mí es un error llegar a 24 fichas, porque me parece que al final los que aprietan son, si hay un par de canteranos o tres que aprietan, esos son los que le ponen las pilas a los del primer equipo, no los profesionales. Creo que es un error de base para mí de planificación, pero bueno, doctores tienen la iglesia, ¿no? Que se suele decir, es decir, que Manolo Gaspar y el entrenador sabrán, porque los dos han planificado juntos, eso está claro.
Hombre, un error no puede ser que tú tengas 24 fichas profesionales cuando puedes tenerlas. Puede ser un error de elegir los jugadores que ha elegido, pero no un error de confeccionar plantilla porque es lo normal y es lo que te permite la ley. pero yo estoy con Emilio. Yo creo que, además es que se contradice José Alberto, porque se dice que quiere que haya jugadores que den un paso al frente, y él mismo está diciendo que no va a hacer cambios en la plantilla, en el 11, porque no he dado a hacer revoluciones.
Pero José, si es que cuando hablamos de dar un paso, cuando dice el entrenador de dar un paso al frente, yo siempre recuerdo lo que decía Muñiz, que los jugadores tienen que estar para jugar 70 o 20 minutos y a un gran nivel. Los dos, aquí jugaba Calleja, entraba Eliseu y no se notaba el cambio. Llegaron a jugar los dos juntos en la misma banda. Primero con él y después con Tapia. Pero es que hay futbolistas que salen 20 minutos, 15 minutos y es que de verdad no suman nada.
Yo
no,
creo que
no
eso solo pasa, Sergio.
No es que aporten menos, es que no aportan
Sergio,
nada.
Eso pasa solo en la banda izquierda, entre Cufré y Javi Jiménez. Por lo demás, hay un desnivel.
Si Jairo sale el otro día en la primera jugada.
No, que te hablo que el único puesto que tiene el Málaga doblado, que más o menos es lo mismo a nivel, es Cufré y Javi Jiménez, porque hay una diferencia absoluta.
Que la banda derecha está Jairo y Paulino, y en la izquierda está Kevin, está está Brandon,
vamos a ver,
jugar Antoñín.
Vamos a ver, Sergio,
doblado, ¿qué me estás contando?
Paulino, si vamos a ver, si tú me haces,
vamos a ver, Javi, lo primero que hizo el otro día Jairo fue buscarse una amarilla, y en la siguiente jugada
no me entienden la pregunta, Sergio, no me
está hablando de rendimiento,
de rendimiento igual. Yo te hablo de rendimiento iguales. Si cogemos, como hay dos por puesto, el único lugar de la plantilla del Málaga que está nivelado, que si sale uno y entra el otro no se nota, es el lateral zurdo.
No se nota porque ninguno de los dos son...
Es lo más parejo que hay. Es lo más parejo. Luego tú en la derecha, ¿es titular Paulino? Sí. ¿Entra Jairo? Se nota un montón. En el medio campo, quitas a Casi, metes a Ramón o Genaro, se nota. En el centro de la defensa no hay cambio. En la derecha hay un cambio abismal entre Víctor y el segundo.
Hay titulares y suplentes, por mucho que José Alberto López niegue la mayor. Por cierto, el miércoles desvelado más asunto con el famoso contrato de compraventa de las acciones de Nas Abdullah Anson, que pasaban a Nas Spain 2000, es decir, el trasvase de acciones a Blue Bay. Y me llama mucho la atención, creo que ya habéis leído todos los papeles y el artículo que sacábamos, que el famoso euro de Blue Bay no lo puso Blue Bay, sino que lo puso Moya Shatal. Y también algo que me llama mucho la atención, que es que la gestión deportiva, en caso de que se lleve a dar el trasvase de poderes en algún momento, no lo seguirá aceptando Blue Bay, que incluso tenía hasta un director deportivo buscado, sino que lo propiciará y lo hará el propio Altani. No sé si os llama la atención todo esto que hemos desvelado.
Hombre, a mí muchísimo, pero desde el principio. Eso es una metedura de pata hasta arriba que obedecerá a no sé qué cuestión, la verdad no... con el tiempo sabremos, conoceremos la cuestión, pero es extrañísimo todo lo que está pasando ahí y cómo se firma un contrato de esa naturaleza. Para mí es lo peor que le ha pasado al Málaga en su historia, me parece, que y me atrevo a decir en su historia, porque está creando esa inseguridad absoluta de funcionamiento, ¿no? El equipo no tiene solidez en la gestión, con lo cual me parece que va a costar trabajo salir de este complicado y complejo proceso judicial.
Es que si nos atenemos a que el club quedaría en manos de esa sociedad formada por Blue Bay y Altani seguiría ostentando la mayoría, ¿eh? Y cualquier decisión que tomara Blue Bay en cuanto a capítulo administrativo y demás, pues Altani lo podría bloquear también. Yo creo que la única opción de que Altani no esté es que pierda el juicio de Blue Bay y que luego pierda la mayoría por el embargo de un determinado número de acciones por el tema del proceso penal y por esa supuesta compra fraudulenta de las acciones de Fernando Puche. De lo contrario, Altani tiene la posibilidad siempre de buscarse una persona que ponga el dinero para él seguir en el poder. Eso es así. Es decir, que
es algo que hay tantas cosas ahí, de verdad que es terrible, 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 terrible. Juan de Villena, José Criado, Sergio Cortés, Antonio Martín Navarrete, como siempre un placer. Muchísimas gracias.
Abrazo
fuerte. Prácticamente 4:00 de la tarde. Vamos a seguir con el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Ahora tiempo para informarse de lo que ocurre en España y en el mundo. Y seguimos con el deporte malagueño, insisto, hasta las 4:30. No te desconectes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a este tramo de deportes de COPE más Málaga. Ya estamos bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y recuerda que los lunes seguimos con el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Recuerda, desde las 3 siempre, todos los días estamos con todo el deporte malagueño. Y los lunes nos permiten esta ventanita de media horita más hasta las 4:30 de la tarde. En ese momento estará por aquí ya Pedro González con Buenas Tardes Málaga. Con todo el equipo de deportes de la cadena COPE en Málaga, con Javier Bautista, con Enrique Ortiz. Hoy nos queda hablar de muchos asuntos que han sucedido en este fin de semana. Esta primera parte, como siempre, hemos dado un repaso a lo que ha sido noticia, hemos tenido nuestra tradicional tertulia, hemos analizado ese empate 1 del Málaga frente al Zaragoza, lo que está a venir mañana en el encuentro del Málaga en el Alcoraz frente al Huesca, también esos documentos en exclusiva, ¿no?, que adelantábamos aquí el pasado miércoles en la cadena COPE en relación a cómo la cadena hotelera Blue Bay se hizo con el 49%, ¿no?, de las acciones de Altanil, lo que supone un 47% en total de las acciones del Málaga Club de Fútbol. Ahora hay que cambiar de tercio, hay que tocar otros deportes, pero antes de tocar otros deportes, tenemos que ir también con lo que ha sucedido en el mundo del fútbol, tanto en segunda como la tercera Real Federación Española de Fútbol. Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Vengamos por orden cronológico, empezamos por la segunda Real Federación Española de Fútbol. Ahí tenemos a dos equipos malagueños con suerte dispar. El Vélez, que volvió a perder, lo hizo frente al Montijo por 1-0. Y luego tenemos al conjunto del Antequera, que en este caso empató. El conjunto que dirige Nacho, el equipo antequerano, empató en el Maulí frente al San Roque de Lepe a 0. Aún así, el equipo antequerano está en puesto de privilegio, es tercero con 14 puntos. Y tenemos en apuros al Vélez, es antepenúltimo con solo 4 puntos. Así que así ha dado de sí la segunda Real Federación Española de Fútbol. Vamos con la tercera categoría, la tercera REF. Ahí están todos los integrantes de la provincia de Málaga en el grupo noveno. Se dieron los siguientes resultados: Intergym Melilla 1, Unión Deportiva San Pedro 1, Derby Provincial y goleada del Palo, que suma ya 5 victorias consecutivas. Al Oriente de la Torre 1, El Palo 4. Otro derby con suerte dispar: Marbella 1, Atlético Malagueño 2. Primera victoria en ese derby del equipo de Funes y Bravo, que sigue dejando al Marbella en una crisis tremenda de identidad, de resultados e institucional. Marcaron el malagueño tanto la Rubia como también el canterano Julio. El Alaurino empató a 0 frente a un histórico, frente al Real Jaén. El Juventud de Torremolinos, en otro derby provincial, ganó por 2-1 al Torre del Mar. Y así se han desarrollado los resultados para los clubes malagueños, que nos deja al Palo en tercera posición con esa buena racha, cuarto el Juventud de Torremolinos, quinto el San Pedro, séptimo el Alaurín de la Torre, octavo el Alaurino, en problemas el Marbella, décimo segundo, sale del descenso el Atlético Malagueño con 6 puntos y en decimotercera posición. La buena noticia es que no hay ningún equipo malagueño en puestos de descenso y sin embargo tenemos a 3 en puestos de promoción de ascenso. No acabamos con el fútbol. Y volverá, ya no sé bailar. Porque hay que ponerse de pie para hablar del Málaga femenino. El equipo de Ayala sigue en una racha espectacular. 18 puntos en juego, 18 ganados, 6 partidos jugados, 6 ganados. La última víctima, el Francisco de la Era, el Extremadura. Ganó el Málaga por 0-2 y de nuevo Sonia Torralbo sigue marcando goles en 6 jornadas más. La Copa del Rey está ya en los 9 goles. Es una auténtica artillera la delantera granadina del Málaga femenino. Así se ha dado la situación en el mundo del fútbol. Ahora sí, tenemos que cambiar de tercio y hablar de baloncesto. No ha habido buena semana en el capítulo baloncestístico en la provincia de Málaga, ni para Unicaja, ni para el resto de equipos malagueños. Era una buena prueba, ¿no? Ver cómo en una cancha complicada, donde Unicaja había caído en las dos últimas visitas, y ahora ya son 3, iba a afrontar ese encuentro. Estamos hablando del partido frente al Manresa. Finalmente Unicaja no pudo ganar, cayó 85-74. Siempre fue por detrás en el partido.
muchas pérdidas, no comparten bien la pelota y sobre todo una mala actitud defensiva. Cuando ya lo quiso corregir era demasiado tarde. Llegó a ir perdiendo por 21 el equipo malagueño en el tercer cuarto. Tuvo los arrestos de la mano de Alberto Díaz y de Norris Cole para acercarse, para ponerse a 4 puntos, pero no era el partido. Dos malas defensas sobre Dani Pérez, con 2 triples consecutivos ya sepultaron las pocas opciones que tenía Unicaja de ganar ese encuentro. Un encuentro que deja las claras que a este equipo malagueño tienen que subírsele todavía al equipo muchos jugadores. Darío Brizuela regresaba de la lesión, disputó solo 3 minutos, pero no se encontró en el partido. No nos vale los fogonazos de Michael Eric, que hizo un imperial segundo cuarto, pero desapareció en el encuentro, no pudo nunca ni con Baco ni con Yakuba Sima. Tampoco estamos viendo a Enzosa con ese impacto que tenía la temporada pasada, eso refiriéndonos al juego interior, y luego en el juego exterior mucho desacierto, ¿verdad?, en el lanzamiento exterior del equipo malagueño. De eso precisamente se quejaba el propio Fotis Kasikaris, que el equipo falló muchísimo desde fuera y que perdió muchos balones, hasta 18 pérdidas consumó el equipo malagueño.
Hemos fallado mucho y además tiros liberados. Y ahí te condiciona, ¿no? Un poquito te afecta, digamos, ¿no? Psicológicamente, y porque teníamos, es verdad, teníamos muchos tiros abiertos en la primera parte. E igual esos tiros, si metíamos un porcentaje normal que mete nuestro equipo, podíamos, no sé, tener más energía atrás, pero para mí el principal problema era la defensa, ¿no? Era la energía, era la agresividad, que íbamos tarde en cada situación, ¿sabes? Entonces, pero bueno, teníamos un desacierto y muchas pérdidas, demasiado. 18 pérdidas para mi equipo, yo creo que es demasiado.
8 de 23 en triples el Unicaja, no suele ser su cifra habitual. 0 de 1 Jaime Fernández, que hizo un partido terrenal. Estábamos hablando del jugador más valorado del campeonato, se quedó en 10 puntos y 10 de valoración. 0 de 1 Jonathan Barreiro, 0 de 1 Brizuela, 3 de 7 Alberto Díaz, que anotó 3 triples en el último cuarto para meter al equipo en el encuentro. Francis Alonso, 1 de 3. No estamos viendo que rote el balón Unicaja para tener liberado a Francis Alonso. Casi todos los tiros que hace Francis Alonso es tras bote, y Francis Alonso, si le llega el balón liberado en una esquina o en cualquier posición del campo sin tener que botar, es mucho más certero. No terminan de llegarle esos balones. Tina Bromaitis, 1 de 3, Norris Cole, 3 de 6, estuvo en un nivel acorde junto con Guerrero en el lanzamiento exterior, y luego Carlos Suárez, 0 de 1. Lo noticioso en el capitán es que jugó de nuevo 4 minutos y 17 segundos y que anotó su primera canasta tras 8 meses de baja. Así que, por lo menos algo, hay que llevarse a la boca con el jugador del equipo malagueño. Reconocía Fotis Kasikaris, el técnico del Unicaja, que el equipo tuvo una muy mala salida que le condiciona el encuentro.
Ha condicionado mucho el partido como hemos jugado la primera parte. Íbamos tarde en cada situación en defensa, y al final eso ha facilitado mucho en su juego, que es un juego automático, y lo ha aprovechado muy bien porque no teníamos la energía, no teníamos algo que hemos trabajado y hemos preparado casi toda la semana, y bueno, casi 50 puntos son muchos, demasiado, pero la segunda parte hemos reaccionado, aunque estábamos 20 abajo, el equipo ha reaccionado en los últimos minutos, y los 2 triples de Dani Pérez, yo creo que cuando estábamos 4 abajo eran decisivos, creo, para el partido en los últimos 2 minutos.
Claro, y si uno fríamente, sin ver el partido, coge las estadísticas, ve Michael Eric, 25 minutos en cancha, 12 puntos, 6 de 8 en tiros de 2, 8 rebotes, 6 defensivos, 2 ofensivos, una asistencia, 3 faltas recibidas, para un total de 17 de valoración. Dice, bueno, pues ha tenido un impacto importante. Pues de esos números, casi todo lo bueno fue en el segundo cuarto. En el resto del partido, incluso en ese segundo cuarto, fue superado por Sima, 11 puntos, 3 rebotes, 16 de valoración, y sobre todo por Baco, 14 puntos, 7 rebotes y 13 de valoración. Y ni que decir, tiene también el impacto de Moneke, el alero nigeriano, criado en Canberra, en Australia. También hizo un destrozo en la línea interior de Unicaja de Málaga entrando desde fuera. Por lo tanto, tiene que enmendarse mucho el juego interior de Unicaja. Sobre ello hablaba Kasikaris. Rejón a todos. Enzosa no tiene la rapidez de antaño. Y también hablaba, sobre todo, de Eric. No está dando la consistencia que se esperaba de momento.
Nosotros estamos en una situación que Michael Eric está en una adaptación todavía. No es consistente como estábamos esperando. Yannick, no sé, por el tema de verano, que estaba lesionado tantos meses y tal, y es joven y necesita también coger un ritmo y estar más tranquilo en la cabeza, porque está muy ansioso. Nos faltaba Axel Butey, que es un jugador fundamental para nosotros, pero bueno, yo creo que igual así podíamos ganar hoy. Podíamos tener, digo, mejor suerte, ¿no?, en el partido, llegando en los últimos minutos.
Precisamente esta tarde se va a probar Axel Butey, el jugador de Unicaja. Esta tarde Unicaja regresa a los entrenamientos. Debuta este próximo miércoles frente al Labrio Megaball en el Carpena, en la Basketball Champions League, la BCL. Vamos a ver si han desaparecido esas molestias de Axel Butey y puede aportar algo frente al subcampeón griego este próximo miércoles. Mañana en la previa hablará Fotis Kasikari de ese partido. Así que un Unicaja que ha caído a la novena posición. Sigue habiendo muchísima igualdad, sin lugar a dudas, en la liga. Unicaja noveno con 3 victorias, 3 derrotas. Está igualado con el Baxi Manresa, que es duodécimo, e igualado con el sexto, que es el Breogán. Se marchan con una victoria más el UCAM de Murcia, que es tercero, el Lenovo Tenerife, que es cuarto, el Gran Canaria, que es quinto. Así que está todo muy, muy apretado. Y Unicaja en Liga CB recibirá el domingo al Fútbol Club Barcelona. Partido de altos quilates y partido donde se va a retirar la camiseta al gran Carlos Cabezas. No dejamos el baloncesto, en este caso sí de Unicaja, pero no dejamos el deporte del baloncesto. Hay que hablar también de baloncesto, tanto masculino como femenino. En baloncesto masculino, segunda jornada, Liga de Plata, y el Marbella, que pagó un mal segundo y tercer cuarto en la cancha de Algeciras, perdió 65-61 frente al mítico Udea Algeciras. Primera derrota para el equipo de Rafa Piña. En Liga Femenina Challenge, en la segunda categoría del baloncesto español, tenemos ahí al Estepona con nuevo entrenador, con Antonio Pernas, que sustituía sorprendentemente a Bea Pacheco. Pues llegaban con 2 victorias consecutivas con la anterior entrenadora y no ha hecho bueno el dicho de entrenador nuevo, victoria segura. El Estepona perdió 70-82 frente al Celta de Vigo. Y en baloncesto femenino tenemos a la Salle de Melilla, que ganó al Unicaja de Jesús Lázaro 73-70. Primera derrota para el equipo de Lázaro. Hacemos un mínimo alto en el camino. A vuelta de pausa, seguimos con todo el mundo del polideportivo.
¿Pata, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ole!
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Camarero, un mocasol mitad.
Yo una nube.
Yo un mocasol sombra.
Al café por su nombre. Cafés Mocasol. Pídelo en tu bar.
Malagueños de verdad.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com. ¿Tienes una sensación de dolor o pesadez en las piernas? Puedes estar padeciendo dilataciones anormales en las venas. En Clínica El Pilar, con nuestros tratamientos médicos especializados en la eliminación de varices sin cirugía, te ayudamos a que no tengas más dolor y podrás volver a tu vida normal. Tu primera consulta privada gratuita. clinicadelpilar.com.
Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes.
No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Saya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
¿Te imaginas ver cómo se hace la linterna en directo? ¿Te imaginas que fuera posible sin moverte de Málaga? Y mejor aún, ¿te imaginas que yo, el Tron, Ángel Expósito y todo el equipo de La Linterna podamos ponerte cara como oyente fiel del programa?
El jueves 21 de octubre a las 7 de la tarde, La Linterna desde la sede de la Diputación Provincial de la Plaza de la Marina.
Entrada libre, hasta completar aforo permitido y cumpliendo, claro, con la normativa COVID.
Con el patrocinio de SEAT Cormosa, Lumo, Cash Sierra Nevada, Hospital HLA El Ángel, Drops, el mango más mango, y el apoyo de Junta de Andalucía, Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga.
Ven a la Taberna Vasca El Rincón de Chema a disfrutar de las mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos también el capítulo del mundo del polideportivo. Han pasado muchas cosas y en el mundo del balonmano incluso muchas más. Sí, han pasado cosas en el balonmano. Tenemos al Costa del Sol Málaga con esa semana tan agitada que han vivido con toda la movida en el pabellón de Ciudad Jardín, esa falta de respeto al mejor equipo que tenemos en la provincia de Málaga. Aún así, han ganado en la pista del Morvedre por 16-36. Nueva victoria para el equipo de Suso Gallardo. De esta manera, el técnico del conjunto del Costa del Sol Málaga valoraba el triunfo de sus chicas.
Bueno, no creo que sea tan plácido. Es cierto que en el marcador sí, pero venimos de una dinámica que el equipo no se encontraba bien en el sistema defensivo, que no hacían muchos goles, que no cogíamos esa confianza para luego correr. Y creo que ha sido un partido muy completo, ¿no? Creo que el equipo ha jugado muy, muy bien, sobre todo desde atrás, que el sistema defensivo lo hemos acoplado un poquito bastante. Y a partir de ahí creo que el equipo es verdad que fluye mucho cuando consigue correr, ¿no?
Palabra de Suso Gallardo. El que nos está preocupando muchísimo es el Iberoquinoa Antequera, nuestro representante en la Liga Asobal, escolista. Solo ha ganado un partido, el que hizo en el Fernando Argüelles la tercera jornada frente al Naturhaus del balonmano de Logroño, de La Rioja. Y tenía un rival directo, jugaba en Torrelavega. Y perdió bien, 27-21, sigue siendo colista el equipo antequerano. Y en Copa del Rey tenemos a un equipo malagueño también en balonmano, el Trops Málaga, que ganó 24-22 al Villa de Aranda. Pasa por primera vez de ronda en esa primera eliminatoria de la Copa del Rey y ya en la segunda eliminatoria empiezan a entrar en liza equipos de la Liga Asobal, que ya son palabras mayores. Quino Soler hablaba de la victoria de su equipo y del pase de ronda.
Muy contento porque al final el equipo demuestra lo que es y lo que hemos hablado muchísimas veces. Este quien esté delante, tengamos la dificultad que tengamos, el equipo sabe competir, sale a ganar todos los partidos, independientemente de competiciones, rivales como comentaba antes. Y la verdad es que hemos podido ver jugadores que normalmente tienen menos minutos y que les estaba costando un poquito entrar, han jugado muy bien hoy, han participado, con lo cual estoy realmente contento por todos, por ellos, por el grupo, porque sigue creciendo y porque lo importante es eso, es ser un equipo, y es la línea que hemos marcado desde el principio y es la que tenemos que seguir.
Pues ahí están las palabras, sin lugar a dudas, del técnico del Trost Málaga, Quino Soler, ya pensando también en el fin de semana y el partido de Liga. En fútbol sala, el Bishoquerum Antequera, que empezó como un tiro, ha perdido dos partidos seguidos y ahora viene de empatar a 4 frente al Móstoles. Y también tenemos que hablar de rugby. Comienza esta competición. En la segunda categoría tenemos al Rugby Málaga, que ha comenzado mandando y avasallando. Ganó en la primera jornada a la Arquitectura de Madrid por un contundente 47-13. Así que ha empezado bien el balonmano para el Trost Málaga en la Copa del Rey, y el rugby también, con el Rugby Málaga ganando 47-13 al Arquitectura de Madrid. Hasta aquí el mundo del deporte en el día de hoy. Ponemos el punto y final con Javier Bautista, con Enrique Ortiz. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Te vas a quedar ahora con Pedro González y buenas tardes en Málaga. Y ya sabes que siempre te puedes informar de todo lo que ocurre en nuestra página web, cope.es/Málaga. Cita con el deporte a las 8:30 en La Linterna con Manolo Lama, y a medianoche en el partidazo de COPE. Y mañana a las 3, como un clavo, con toda la información deportiva aquí en Deportes COPE Málaga. Que pasen buena tarde. Hasta mañana. Adiós. Nothing like that.